Estás de turno y te avisan de priorización que viene un paciente hipotenso, taquicárdico y con síntomas urinarios. Piensa inmediatamente, ¿tendrá un shock séptico? ¿Recuerdas el bundle de la sepsis? Si quieres aclarar todos estos conceptos y mucho más, no te pierdas el siguiente capítulo de Shock Séptico en Código de Urgencias.
Y bienvenido a un nuevo capítulo de Código de Urgencia, tu podcast favorito, donde te ayudamos a dominar la medicina de urgencia para que trabajes con más confianza y más seguro. El día de hoy tenemos un invitado espectacular, ¿cierto,
Gerson? Extraordinario, el mejor.
Eso. El día de hoy tenemos un urgenciólogo.
Sí, sí. De la casa.
De la casa. Nos acompaña el doctor Claudio Vega, quien es urgenciólogo y además es jefe de programa de formación de Medicina Urgencia de la UFRO, además es nuestro jefe. Así que muchas gracias por estar acá, Claudio.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar participando aquí con ustedes. Creo que es una gran iniciativa. Han sido unos capítulos, que los que han salido hasta ahora, de gran valor e interés. Así que, bueno, contento de estar acá.
¿Qué te han parecido nuestras fotos?
Me han parecido bien. De hecho, estuve entrenando algunas poses, viendo cómo las poses de los brazos, la pistola. Pero bien, ¿no?
Son años de desarrollo para hacer buena pistola.
Una buena pistola. Sí. Ha sido, bueno, entretenido. No tienen una buena publicidad.
Sí. Pero lo hemos pasado bien, eso es lo importante. Y además yo creo que la gente lo ha valorizado porque han estado aprendiendo en este camino con nosotros. Exacto. Y hoy día tenemos un tema que se ve en todos los ámbitos, desde el prehospitalario hasta los cuidados críticos, y vamos a hablar de sepsis, ¿cierto, claro, Gerson?
Sepsis, como dentro de una especie de módulo que vamos a hacer de algunos temas relacionados con shock séptico, ya hablamos de shock indiferenciado, y aprovechar de que tenemos al jefe de acá. Pero antes de hablar de temas más profundos, para que la gente lo conozca también, nos gustaría saber una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Qué fue lo que lo motivó a estudiar medicina de urgencia? Que generalmente la gente que trabaja en urgencia es apasionada por el tema. Y aprovechando también que el jefe de la especialidad, ¿cuál es su visión a futuro de los desafíos que enfrentan los becados de urgencia y los desafíos que enfrentan los urgenciólogos en este siglo?
Bueno, una buena pregunta. Uno cuando sale de médico general y tiene la intención de formarse, son muchas las oportunidades que se dan en el transcurso. Especialmente en mi generación, cuando yo salí, había un concurso que se llamaba CONIS, que eran súper pocos cupos, solo 64 cupos, y muy pocas especialidades para definir. Y en ese tanto había muchas especialidades, pero cuando uno iba a pensar qué quería realmente hacer, yo hice varias cosas durante mi pregrado. Me gustó cirugía, me gustó anestesia, de hecho hice una capacitación de anestesia en ese tiempo con la doctora Luxoro en la posta central. Pero realmente me di cuenta que lo que me gustaba de anestesia, lo que me gustaba de cirugía, lo que me gustaba de las especialidades eran las urgencias que ocurrían en el paciente crítico que llegaba así indiferenciado y que uno que tenía que actuar de manera rápida. Empecé a darme cuenta cuando recién egresé que no me gustaba ser policlínico, no me gustaba la parte de hacer consulta, la encontraba un poco tediosa o un poco más monótona. Y me gustaba más las cosas que cambian de un momento a otro, de un turno tranquilo, un turno que se desborda y que uno tiene acciones que permiten el manejo del paciente, si desde manera adecuada, lograr su compensación y su estabilización, y eso cambia hoy día pronóstico, cambia sobrevida y hace que el paciente pueda salir. Y eso es lo que me gustó de medicina de urgencia.
Súper. Como lo que todo.
Sí, comparto todo.
No, como el bichito que nos pica un poco.
Es que el impacto que uno hace en las primeras horas puede durar por toda la hospitalización, entonces es muy importante.
Mm. Y desafíos,
bueno, tenemos hartos desafíos. Todos sabemos que somos una beca, entre comillas, nueva. Somos una beca del 1994 que partió formándose la Universidad de Chile y posteriormente se han ido formando distintos centros formadores. Hoy día somos varios centros formadores, varios urgenciólogos, pero hoy día la cantidad de número de urgenciólogos a nivel país todavía se ve concentrado principalmente en Santiago, Rancagua y de ahí pocos en distintas regiones. Entonces hoy día, primer punto de desarrollo que yo creo que nos falta es aumentar todavía nuestra cantidad de médicos urgenciólogos formados en distintas regiones y haciéndose cargo de los servicios de urgencia a nivel país. Y el segundo punto que yo creo que nos falta es generar investigación. Cuando uno va directamente a ver, todas las especialidades tienen una parte de inicio, de estabilización, de formar académicos, de formar planes educacionales, de generar una trayectoria. Pero lo que genera una importancia así valorable, objetiva, es el tema de la investigación. Yo creo que eso todavía estamos al debe como especialidad. En otros países ya se investiga más. Nosotros yo creo que aún nos falta un poco generar ese ámbito de investigación fuerte, que es lo que yo creo que hoy día está generando un poco más la Universidad Católica. Estamos nosotros en la UFRO tratando de generar un poco más de investigación, pero yo creo que nos falta harto todavía. Eso nos va a marcar para adelante trayectoria.
Sí, de acuerdo. Oye, bueno, y yo creo que ahora para poder adentrarnos más en el tema, Claudio, me gustaría saber si te acuerdas de un caso que tú tengas en mente y recalque un poco la importancia de este tema.
Sí. Bueno, este caso me pasó cuando partí, cuando yo recién entré a la beca de medicina de urgencia. Una chica joven, alrededor de 30 años, una mujer que llegó por un cuadro febril, taquicárdica. Ese tiempo yo no entendía mucho el concepto de la mala perfusión. Estaba recién formándome, se veía como un poco pálida, así como un poquito azulita. Y uno se veía, no tenía un buen aspecto. Ese paciente que tú mirás y dices, no tiene buen aspecto. Y empezamos a manejar, dijimos, le dolía un poquito la garganta, ya, paracetamol, probablemente una amigdalitis. Y la paciente rápidamente cae de una situación estable, pero que no tenía buen aspecto, una situación de un shock refractario a doble droga y que requirió UCI rápidamente. Posteriormente nos dimos cuenta que tenía una angina de Ludwig, que lo que le provocó finalmente la muerte. Y uno se da cuenta que de repente cuando uno no es un médico entrenado o uno no sabe lo que hay que buscar o lo que tiene que hacer en cosa de minutos, las mortalidades de los pacientes
se pueden doblar, triplicar.
Triplicar, exacto. O sea, son pacientes totalmente graves.
Sí. Oye, yo creo que me acuerdo de algo también parecido al caso tuyo. Una vez, hace muy poco, nos tocó una chica joven y uno tiende a pensar que, claro, tienen menos factores de riesgo, como que están más protegidos, pero la sepsis puede llegar a ser tan brutal y puede ser fulminante. Y bueno, lamentablemente, esta chica tuvo mal resultado, pese a que tratamos de hacer toda la reanimación. Entonces, pese a que uno se empiece a imaginar, no sé, porque lo diabético, adulto mayor, están más predisponentes, no es que, es un poco de verdad, pero esto puede ser tan fulminante en jóvenes o también en adultos. Entonces, de ahí la importancia del reconocimiento precoz.
Exacto, o sea, uno no, lamentablemente, el principal factor, error que tenemos es la adecuado reconocimiento de la sepsis. Yo creo que es el, porque lamentablemente nos damos cuenta cuando el paciente está hipotenso, claro, grave, pero ese momento cuando uno revisa definiciones, uno revisa la fisiopatología, cuando ya el paciente está hipotenso ya estamos
tarde.
Estamos muy tarde y el riesgo de mortalidad ya está alto. O sea, ya es tratar de rescatar a un paciente versus un reconocimiento precoz permite sobrevida mucho mayores.
Exacto.
Super. Bueno, y en la misma línea, preguntarle, ¿cuáles son las definiciones de la sepsis para la gente que nos está escuchando? Porque igual sabemos que ha ido cambiando a través del tiempo, se han ido haciendo nuevos consensos y cómo también lo llevamos a terreno, por lo menos en Chile o en Latinoamérica, a través de la herramienta.
Bueno, la definición, cuando uno va a revisar directamente desde sepsis, la sepsis o la infección con del cuerpo, uno la va a encontrar desde la prehistoria, pacientes que hacían fiebre, no sabían. Pero ya en los estudios más recientes, yo creo que a remontarme principalmente es pasar hacia Rivers, que es un urgenciólogo intensivista, que planteó ya el primer estudio de manejo de sepsis, donde ya planteaba las definiciones, donde ya planteaba SIR, sepsis grave y shock séptico, que definían conceptos, ¿cierto? SIR, un una respuesta inflamatoria sistémica que podía ser debido a una infección o debido a otra causa, como el trauma, el TEP, o distintas causas que podían provocar una respuesta inflamatoria sistémica, llámese fiebre, taquicardia, taquipnea, ¿cierto? Aumento de los parámetros inflamatorios o disminución. Entonces era una cosa que estaba inflocada. Cuando ya eso se asociaba a una sospecha de un cuadro infeccioso, ya se llamaba sepsis. Si a eso ya le agregábamos ya una lesión de un órgano blanco, llámese el riñón, elevación del lactato, compromiso de conciencia, falla de coagulación, uno ya hablaba ya de sepsis severa. Y ya lamentablemente cuando uno va a decir que ya el paciente está hipotenso, con láctico alto, que no responde a volumen, uno ya hablaba de shock séptico. Esa es la definición del 2001 que se mantuvo por mucho tiempo, esa definición, que lo que hizo principalmente fue a los médicos generales o médicos especialistas de cualquier parte del mundo hacer un reconocimiento precoz de los pacientes con sepsis, y lo que demostró Rivers principalmente en un manejo por metas, reducir mortalidades asociadas de un 46.7% a un 30%. O sea, uno cuando mira un 16% menos de mortalidad, que uno dice, wow, es harto. Y esa definición se mantuvo mucho tiempo hasta que salió la definición de sepsis 3, posteriormente en el 2018-2019, que vino a cambiar este concepto de la definición y solo catalogó dos grupos, o sea, sepsis y shock séptico. Y dejaba de lado la sepsis severa, el CIRS, dejaba de lado varias definiciones. ¿Y con qué motivo? ¿Qué es lo que decía principalmente? Decía que en un paciente que llegaba por una amigdalitis, ¿cierto? Estaba taquicárdico, estaba febril, entonces uno lo catalogaba como una sepsis. Pero, ¿qué pasaba? Con esa definición se dejó de pesquisar muchos pacientes. Y en una población donde uno tiene médicos especialistas, claramente puede hacerlo. Pero en un lugar, por ejemplo, en países tercermundistas, ¿cierto? O subdesarrollados, donde la cantidad de médicos funcionarios de la salud es menor, estos grupos de pacientes no se pesquisaban y se aumentaba nuevamente la mortalidad. Entonces el sepsis 3 cuando fue apareció con estas dos definiciones y usaba un score, el score de SOFA, que después lo simplificaron para no tener examen y le pusieron el Q-SOFA, en fin, no logró el resultado esperado de ser más sensible y específico de buscar a los pacientes con sepsis, sino que fue al finalmente captó menos pacientes porque tenemos menos médicos encargados y tenemos médicos no entrenados en los servicios de urgencia, lamentablemente hoy en el país, un país con desarrollo de medicina de urgencia de especialistas versus otros países que no tienen un desarrollo. Entonces no cumplió el objetivo, entonces varias sociedades se sumaron a mantener, cierto, la definición antigua y seguir catalogando sepsis, sepsis severa, shock séptico y mantener todavía pesquisar de más que pesquisar de menos. Eso un poco en cuanto a las definiciones.
Sí. Sí, y de hecho hubo declaraciones de las sociedades que recomendaban justamente no adherirse a esta última definición, sino que como abundar en la detección precoz. En ese es el mensaje más importante.
Sí. Así es. Detección precoz, mortalidad menor. Es súper simple el mensaje.
Sí. Oye, y ahora ya entrando de lleno un poco cuando ya tenemos un paciente con una sepsis, y puede que esté en un shock séptico. ¿Cuáles son las medidas iniciales que tiene que tomar el personal de salud, ya sea en distintos ambientes? Puede ser el prehospitalario, en un hospital con bajos recursos o ya en un hospital de alta complejidad.
Super. Bueno, como basamos todo esto que la detección precoz logra disminuir mortalidad, lo que hicieron tanto los consensos del 2001, de ahí en adelante 2016, fueron principalmente definir un bundle. ¿Qué significa el bundle? Son anotar medidas que uno debe tener caracterizadas para que el médico que esté trabajando en Temuco, en Santiago o en Camerún logre generar el mismo manejo. ¿Y por qué el mismo manejo? Porque esto está basado solamente, y volver a repetir, al doctor Rivers, que hizo un manejo de por metas, que en ese tiempo cuando uno lo decía, ya bueno, manejo por metas, cierto, PVC de 8 a 12, satura venosa central mayor a 70, lo que requería un catéter venoso central, cierto, inicio de drogas activas, transfusiones, logró mejorar mortalidad en un 16%. Entonces, ¿qué hizo? Hicieron lo que él hizo, lo escribieron en una meta. Entonces, ¿qué decía el bundle? Decía, cierto, paciente, tómale un lactato a la llegada si piensas que está séptico, ¿cierto? Segundo, tómale hemocultivo y le inicia el antibiótico, ¿cierto? Pásale fluido si el paciente tiene un lactato alto, está hipotenso, ¿cierto? Recontrola el lactato, pone un catéter venoso central, inicia droga vasoactiva si es necesario y no responde a volumen. Son como cosas que son importantes, que están escritas y que son hoy día lógicas, pero en el año 2001 no parecían tan lógicas, ¿cierto? Mm-hmm.
Yo lo veo como un símil un poco a lo que se hace en el ACLS con el paro cardíaco. O sea, había un momento en que la sepsis no se estaba reconociendo, había mucha desinformación, habían diferentes medidas que se estaban realizando y había que ordenar un poco la cosa para el médico general, para la persona que se está entrenando de por dónde empiezo, ¿cierto?
Exacto.
Y en el mismo símil, sabemos que tenemos nuestra forma de reanimar en el ACLS, pero después, en la medida que uno va averiguando más, sabemos que, por ejemplo, la especialidad no es la misma forma de reanimar un paro traumático, un paro en una embarazada, un paro en un paciente hipotérmico. Al final es como sentar ciertas bases y después, en la medida que vamos sabiendo más cosas, agregar los detalles, que es como lo que se hizo ahí.
Exacto. Y es súper importante porque cuando uno va a revisar River, ¿cierto? Y revisa River, baja la mortalidad. Después salieron 3 estudios, Process, Aris y otro estudio que no recuerdo el nombre, estudio australiano y 2 ingleses, donde lo que van a hacer es decir, oye, la terapia guiada por metas es mejor que la terapia estándar. Y se demuestran que no, entonces dicen, no, Rivers, lo que hizo Rivers no sirve. Pero realmente cuando uno va a revisar la terapia estándar de hoy día,
es distinta a la que era en esos años.
Sí, es distinta. O sea, hoy día nadie o ningún médico en un paciente séptico no le pasa volumen, ¿cierto?
Claro.
Entonces, hoy día sí, 2001 Rivers mostró que pasar volumen era bueno, pero antiguamente no pasaban volumen. Hoy día pasan volumen. Entonces, hoy día la terapia estándar es un poco menos lo que hizo Rivers, pero sin una meta. O sea, sin ir a buscar PVC, sin ir a buscar satura venosa central, sino que es pasar volumen. Y ahí son grandes características que uno tiene que ver, pasar volumen, iniciar antibióticos precoces, ¿cierto? Asociado a mortalidad, que lo podemos revisar un poco después, ¿cierto? Iniciar droga vasoactiva. Entonces, son cosas que son importantes de mencionar, que uno dice, no, terapia estándar, hoy día la terapia estándar es distinta a lo que pasaba en 20 años atrás. O sea, hoy día comparar terapia estándar es la terapia actual.
Claro. Entonces, por ejemplo, veamos un ejemplo. Si hay alguien que está en una posta rural y llega un paciente a su reanimador y está con todos los criterios de shock séptico, ¿qué es lo mínimo que debería hacer?
Sí, entonces cuando un paciente, si yo tengo una posta rural y tengo, lo primero que tengo que hacer es, ¿cierto?, llevar al lugar más monitorizado que tenga en mi lugar, ¿cierto? Puede ser un reanimador, puede ser un box, distribuir el personal en la zona donde yo voy a vigilar a ese paciente. Un paciente con mortalidad es casi el 50% si no son manejados. Entonces, un paciente grave, uno de los más graves que uno tiene en el momento. Segundo, buscar accesos venosos, ¿cierto? Idealmente 2 vías venosas gruesas e iniciar, ¿cierto?, la toma de exámenes para buscar disfunciones, ¿cierto? Y tomar los hemocultivos si se puede. Si está en una posta rural, probablemente no lo va a poder hacer. En un hospital ya un poco más grande ya lo va a poder hacer. ¿Por qué hemocultivo? ¿Cierto? Porque tengo que saber qué germen estoy tratando, ¿cierto? Segundo, iniciar tratamiento antibiótico y iniciar volumen, ¿cierto? ¿Por qué el tratamiento antibiótico? Importante, ¿cierto? Ahí en la sepsis se da algo muy entretenido, ¿cierto? Hay nombres que suenan en cada momento y que van asociados, ¿cierto? Kumar es como el médico que se asocia al tratamiento antibiótico, ¿cierto? Primero, retrasos de más de 6 horas en tratamiento antibiótico aumenta por cada hora un 7,6% de mortalidad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Iniciar antibiótico precozmente. ¿Y qué antibiótico buscar pensando en el foco? ¿Cierto? Respiratorio, que es el más común, abdominal, urinario, de la piel, o una sepsis sin foco, ¿cierto? ¿Y qué antibiótico? Tratar de buscar los antibióticos que mencionaba según el foco. Y siempre un tratamiento combinados. Porque también se estudió, el mismo médico Kumar en el año 2010 hizo un meta-análisis donde estudió si terapia combinada versus terapia sola. Y se demostró que la terapia combinada reducía la mortalidad, la morbilidad y los días de estadía en UCI. Entonces, el grupo paciente. Segundo, iniciar volumen, ¿cierto? Una medida bastante simple. Y uno dice, wow, ¿por qué no se me ocurría antes? Pero es pasar volumen.
¿Qué tipo de volumen?
¿Y qué tipo de volumen? Uno se está estudiando. Desde el 2004 en adelante, miles de estudios. Safe, Crystal, Heck, Alvius, millones de estudios hasta el año 2018, donde salieron los últimos 2 estudios, Smart y Salted, que son los estudios que han estudiado volumen. ¿Por qué quieren estudiar? Porque obviamente entre el suero fisiológico, que uno es barato a pasar, versus un suero preparado, quiero buscar que funcione, pero lamentablemente no se ha demostrado que los sueros cambian. Hoy día el último estudio nomás, que es Smart y Salted, mostraron que los sueros balanceados, llámese Ringer Lactato o Plasma Light A, que era como lo que estudiaban, andaban mejor con menos efectos renales asociados, o sea, menos diálisis, menos aumento de la crea. Volumen. ¿Y cuánto volumen? bastante simple. 30 ml por kilo. Eso es lo que decían. O sea, si un paciente pesa 100 kilos, le paso 3 litros en bolo para tratar de pasarlo antes posible por sus dos vías venosas periféricas, ¿cierto? Pasarle el volumen. ¿Cuál es el fin? Súper simple. Mejorar la precarga, ¿cierto? Si uno va directamente al gasto cardíaco que el paciente está mal perfundido, que es igual a volumen sistólico, ¿cierto? A la frecuencia cardíaca, y probablemente la frecuencia cardíaca esté taquicárdico, lo que me queda mejorar es el volumen sistólico. Y eso se mejora principalmente con precarga. Y ahí le paso volumen. Y eso está estudiado, archi estudiado, han estudiado terapias de restricción de volumen y no han dado mejor que las de volumen liberal. Entonces, se puede pasar volumen.
Claro, ahí tratando de buscar que la curva de Frank Starley esté como respondedora a fluido.
Exacto.
Y la idea es que el paciente tenga un aumento de volumen sistólico después de que pasa uno la carga de fluido. Y eso hay alguna manera especial, porque lo vemos muy frecuente que la gente, por ejemplo, no, indiquemos un suero y es como ya 80 cc hora.
Claro.
No sé si podemos aclarar ese concepto de cómo deberían pasar ese volumen.
O sea, el volumen, como dije inicialmente, uno busca un bolo de volumen, yeah, ¿cierto? Uno va a pasar 30 ml por kilo. Si eso son un paciente de 70 kilos, son 2 litros de volumen en bolo. Eso quiere decir en bolo lo más rápido que dé la vía a pasar. Y uno dice, ya, pero hay paciente y paciente. No, uno con 2 litros probablemente no le va a hacer nada. Y si uno va a revisar solamente el estudio de Rivers, ve que el criterio de ingreso de los pacientes que le buscó la PVC, que le pasaba 30 ml por kilo, había pacientes insuficientes cardíacos, insuficientes renales. Y esos pacientes no es que se congestionaban. O sea, eran pacientes que generalmente andaban bien. Hoy existen muchas más herramientas, ¿cierto? Tenemos herramientas, tenemos el ecógrafo, que cuando uno es especialista sabe ver signos de congestión pulmonar, si los estoy pasando. Entonces son medidas de seguridad que hoy día me permiten. Pero si estoy en una posta rural, estoy en un hospital comunitario, estoy en un SAPU, estoy en un SAR, pásenle volumen sin miedo y háganlo en bolo. No les va a pasar nada, el paciente va a andar mejor y va en el periodo de derivación a su centro.
Mm-hmm. Importante, quizás algo para nosotros del día a día, pero esto de la vía venosa, que sea grande, que sea una 14, 16, 18 y quizás andó en un paciente séptico, es súper relevante. A veces uno ve en contextos rurales o de menos recursos, vienen con una 22 y pasando, como dice, un suero ahí
a 80
cc hora, y el paciente viene con un déficit importante. Que no ha sido repuesto, y una de las medidas iniciales que uno busca. Y solo como quizá dos palabras de coloide versus cristaloide.
Estudiado, ¿cierto? Lo que decía principalmente la industria. Obviamente prefiere que haya un suero, un líquido, que sea más caro para administrar. Hasta hoy día no se ha logrado demostrar que ningún tipo de coloides, ni coloides naturales como la albúmina, ni coloides sintéticos como lo hidroxietilamidón, ¿cierto? La gelatina, tengan mejoría clínica, sino que tienen más eventos adversos, coagulopatía, alergia, entonces no tienen y costo.
O sea, y son más caros.
Y son mucho más caros. Entonces, hoy día un simple suelito fisiológico o un Ringer lactato va a andar bastante mejor. Ya van a andar bien con eso. No es necesario nada más.
Sí, súper. Con respecto al tema de la reanimación, claro, yo creo que lo que menciona Claudio es interesante, porque tenemos las guías, que la guía dice 30 cc por kilo, pero ya cuando tenemos más herramientas y estamos en un hospital más complejo, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros habitualmente? Que sabemos que, por ejemplo, un paciente joven con una obstrucción intestinal que tiene una alta pérdida de fluido puede que necesite más de 30 cc por kilo. Pero es muy difícil de saber cómo está tolerando esos fluidos, digamos, sin tener esta herramienta. O al revés, te voy a poner un caso distinto, que es un paciente enfermo renal crónico que se dializa y que sabemos que de repente, si llegáis al límite de los 36 kilos, puede que no pase nada, pero en algún momento, en algunos casos, si ese paciente renal además tiene insuficiencia cardíaca, sí podría llegar a congestionar. ¿Tú ocupas alguna herramienta o qué estás ocupando para poder decir, oye, podemos pasar fluido? ¿Cómo lo vas midiendo tú en la práctica que estás trabajando siempre en un hospital más complejo?
Sí, pues yo trabajo en un hospital complejo, el Hospital Regional de Temuco, un hospital que tiene de todo hoy día, así que es un hospital bastante complejo y con hartas herramientas para tener. Hoy día tenemos varias pruebas, ¿sabes? Existen desde las pruebas estáticas a las pruebas dinámicas que uno sirven para saber si yo le paso volumen, ¿cierto? Si es un paciente respondedor a volumen. Y ese concepto hay que tenerlo súper claro. Cuando uno habla de respondedor a volumen, quiere decir que si yo le paso una cantidad de volumen, me va a aumentar en al menos un 10% el gasto cardíaco. Ese es como el concepto general, lo que busco. Si no pasa eso, no me sirve, no es respondedor a volumen. Y en eso existen criterios de seguridad y criterios de evaluación, ¿cierto? El criterio de seguridad, si yo estoy en un hospital, no tengo muchas herramientas y no lo sé, y tengo un ecógrafo, puedo mirar pulmón. Si yo empiezo a pasar volumen y el paciente le sigo pasando volumen, ¿cierto? Veo una vena cava que se ve delgada, se ve colapsable, ¿cierto? Que es como equivalente a mirar la PVC, ¿cierto? Claro. Eso me permite
tener una ventana a la precarga.
Una ventana precarga. Pero me permite tener un rango de seguridad. O sea, si yo sé que tengo una PVC o una vena cava totalmente colapsable, PERI 1 o 3 de PVC, eso no quiere decir que el paciente vaya a responder a volumen. Pero me quiere decir que el paciente es seguro pasarle volumen.
Claro.
Y que no la voy a embarrar. Versus si tengo una cava totalmente
pletórica,
que no colapsa nada. Más de 3 nada,
centímetros.
O una PVC de 15 o de 20.
Y tener líneas pulmonares.
No es seguro.
Con un corazón malo, claro.
No es seguro seguir pasando volumen. Eso es como en cuanto a seguridad.
Claro, concepto de tolerancia, fluido, de como buscar con el ultrasonido. Exacto.
Pero si uno quiere ser más estricto y quiere decir que este paciente va a responder a volumen, existen pruebas dinámicas, ¿cierto? Principalmente, ¿cierto? Delta PP en paciente intubado, sin arritmia, ventilado, ¿cierto? Que van a ir a buscar si el paciente le responde a volumen. Tengo opciones de elevación de las piernas, que es un cambio que si yo le paso es como pasarle la precarga de las piernas, o sea, la cantidad de 250, 300 cc de pierna que se elevan y llegan al corazón, y eso me aumenta el gasto cardíaco, ¿cierto? O el volumen sistólico, o ¿cierto? Como lo esté midiendo en ese momento. Fluid Challenger, existen distintas maneras de medir, o sea, existen herramientas claras y fidedignas que me permiten saber si este paciente va a ser responder a volumen. O directamente con un gasto cardíaco, le mido un gasto cardíaco previo. Aquí muchos de los médicos, como el doctor Rojas, ¿cierto? Sabe hacer gasto cardíaco, sabe medir VTI y logra saber si el paciente responde a volumen, que es lo que yo voy a buscar definitivamente al final. Entonces, existen hoy día pruebas de seguridad, que yo creo que es por concepto general, o sea, seguridad versus pruebas realmente que te van a indicar si el paciente responde o no responde a volumen.
Súper, sí. Interesante, es un temor. Este es como de las preguntas de la medicina crítica, siempre se tratan de responder. ¿Cómo el paciente va a responder a fluidos? Es como que mil estudios, mil cosas. Porque es difícil de saber cómo está el gasto cardíaco momento a momento si tú no tenés nada midiendo, claro. Digamos, continuo. Exacto. ¿Cierto? Que en la urgencia cada día tenemos más herramientas. Pues yo creo que hoy día con un ecógrafo, en algunos centros de alta complejidad, una línea arterial y un catéter venoso central, se pueden hacer hartas cosas hoy en día, ¿cierto? Sí.
Que es un poco la distinto a la UPC, donde existen métodos ya mínimamente invasivos como el PAICO, el LAICO, que son mecanismos que usan las áreas bajo la curva de la línea arterial para calcular gasto continuo, que es un poco más fácil. Uno dice, le paso volumen, mejora el gasto, súper.
Sí.
Pero hoy día la urgencia todavía no conozco alguna urgencia a nivel nacional que tenga mecanismo mínimamente invasivo
que
venga con el SUAN
de la casa.
Claro.
Siempre podemos innovar, podemos avisarle a nuestro jefe que queremos innovar.
Podemos mandar un correo al jefe.
Sí. Oye, a ver si autoriza. Claudio, bueno, hablamos ya un poco de los fluidos, también hablaste de la importancia de hemocultivar e iniciar los antibióticos precoces, idealmente vía asociado. Vámonos un poco entonces ahora al tema de las drogas vasoactivas, porque en algún momento hay pacientes que ya están en un estado en el cual tenemos que usar algo más. ¿Qué nos podéis decir? ¿Cómo qué droga vasoactiva, cuándo usarla y cómo poder usarla en los escenarios que tenemos?
Sí, bueno, en droga vasoactiva, como les comenté, existe gente que estudia antibióticos como Kuma, ¿cierto? El doctor Anané en corticoides, en sepsis, ¿cierto? En drogas vasoactivas hay un doctor que se llama De Baker. Él partió haciendo el principal estudio en el año 2012. Fue un pequeño estudio que comparó, se llama SOAP2, que comparó principalmente el uso de noradrenalina, ¿cierto? Versus dopamina. O sea, fue el primer estudio que comparar, porque la gente usaba dopamina.
Para que la gente sepa, la gente usaba dopamina. Los pediatras todavía.
Hace un poco tiempo todavía.
Creo que los pediatras todavía ocupan, no estoy tan seguro.
Yo no lo sé, pero hace un poco tiempo yo llegué acá en el año 2016, más o menos, y todavía se usaba en algunos centros dopamina. Y porque decían que tenía efectos protectores renales, porque tenía efectos en receptores alfa y beta dependiendo la dosis, entonces. Pero lo estudió en el año 2012. O sea, antes que yo llegara, entonces ya había estado estudiado, entonces no sé por qué seguíamos usando dopamina, pero en sí, cuando uno compara dopamina en el año 2012 versus noradrenalina, no habían efectos adversos en mortalidad, no habían diferencias. Decían, no hay diferencia entre noradrenalina y la dopamina, pero sí, la dopamina producía más eventos adversos, llámense arritmias. O sea, el paciente hacía más arritmias. Y las arritmias matan, ¿cierto? Producen cardiopatía coronaria, producen insuficiencia cardíaca por el largo tiempo de arritmia. Entonces, el paciente se moría más. En ese tiempo no demostrado, pero De Baker en el año 2000 ya 2020 hizo un metaanálisis, no, perdón, en el 2010, el otro estudio fue en el 2006, en el 2010 hizo un metaanálisis que logró demostrar que la dopamina tenía mayor mortalidad que la noradrenalina. Entonces,
sobre todo dado por la arritmia.
Pues dado por la arritmia. Entonces uno dice, ¿qué uso? Noradrenalina, pues es lo más fácil de usar. Pero sabía la gente todavía andaba ahí diciendo, no, pero que la dopamina tiene efecto en la falla renal, logramos tener protector renal. Y hicieron un estudio australiano, el estudio ANSI, que lo que fue a demostrar principalmente fue que la dopamina no tenía ningún factor protector renal. Entonces hoy día no hay ninguna razón
ni por dónde.
Por dónde iniciar dopamina. Hoy día lo que yo uso como droga de inicio es noradrenalina.
Súper.
Pueden haber excepciones en otros casos, pero son principalmente para la UPC, yo creo que para la urgencia. Noradrenalina es una buena droga, ¿cierto? Como un buen vasopresor, seguro, y que disminuye la mortalidad versus otros vasopresores. Así que ese es el concepto general.
Tengo una pregunta. ¿Qué haría usted si un becado está pasando dopamina como primera línea?
Dejaría de ser becado inmediatamente.
¿Te quería arriesgar?
No. Quería saber nomás, por si acaso.
Pero siempre podemos preguntar al becado. Mira. Pregunta para el becado.
¿Qué quiere preguntar?
No. ¿Qué efecto entonces tiene la noradrenalina? ¿Qué tipo de efectos tiene?
¿En qué sentido?
¿Qué receptores por receptores? ¿Cómo actúa?
Tiene un efecto en...
Voy a sacar la nota para evaluar el caso.
Esto se acaba de interrogar, de transformar
en un examen.
En examen de suficiencia.
Aumenta el efecto vasoconstrictor a nivel periférico. Aumenta la resistencia vascular sistémica y tiene ese efecto como vasopresor.
¿Ya?
Pero también tiene efecto a nivel beta...
cardíaco.
A nivel cardíaco.
Claro. Pero afortunadamente ese efecto cardíaco no es tan marcado y en el fondo no hay tanta tendencia a la arritmia. Y lo otro que también tiene bueno es que tiene un poco de hace un poco un efecto de venoconstricción. Entonces, también esa precarga que tú tienes, porque en el fondo está un poco vasopléjico, en el mismo territorio venoso, como está un poco dilatado, ese efecto venoconstricción te hace una pequeña como carga de fluidos también en el claro, organismo, lo cual es muy bueno.
Estamos hablando todo en el contexto de una persona que ya le iniciamos reanimación con líquido.
Sí, claro. Ahora, eso sí, no sé si han escuchado un poco de lo que están promoviendo de iniciar vasopresores precoces. Sí, sobre todo los pacientes que tienen la diastólica baja, porque se dice que la diastólica habla un poco del componente de la resistencia vascular periférica y como que nos está entregando un poco que el paciente está vasopléjico y que cuando llegan con una diastólica más baja de 30, 40, uno podría iniciar de entrada los vasoactivos pensando que ese paciente, aunque tú le pongas fluido, no va a lograr alcanzar lo que tú tienes como objetivo, ¿ya?
Sí. De hecho, es importante mencionar que hay varios estudios de terapias liberales de volumen versus terapias restrictivas con inicio precoces de drogas vasoactivas, donde se ha visto que no hay mucha diferencia en la mortalidad, pero sí adentro de las primeras 6 horas hay una normalización de las presiones arteriales, que finalmente eso te permite presión de perfusión coronaria, cerebral, renal, esplácnica, hepática. Entonces, que es lo que uno busca, normalizar todo. Entonces, no es algo, pero siempre uno tiene que tener idealmente algo de corregir un poquito la precarga, porque si no puedo apretar algo si no tengo que apretar, ¿cierto? Es importante ese concepto.
Sí.
Precoz se refiere ya a haber cargado y después iniciar droga vasoactiva y no esperar a que no responda a volumen para iniciar vasopresores. Es un poco el concepto general, pero...
Sí. Sí.
Todo tiene mucho que ver con la fórmula de gasto cardíaco, o sea, qué es lo que estamos atacando, si estamos atacando precarga, etc.
Oye,
como lo último, como
te puedo preguntar a ti si tú quieres.
No. Como lo de las dosis.
¿Por qué sudas, Gerson?
Oye, estoy aquí con los dos jefes, pelado se fue a tu Tulum.
Qué fácil ser pelado.
Es fácil ser pelado. Se fue a tu Tulum a vacacionar, me dijo aquí.
Con los dos jefes, claro. La interrogación, me encima entrante todo Chile, güey.
Bueno, es complejo.
Preguntar como el tema de la dosis, pero más que cómo iniciamos en un hospital donde tenemos todos los recursos, ¿qué pasa con la persona que tiene su ampollita de noradrenalina ahí en un estante, pero está en un sector rural o con muy pocos recursos? ¿Hay alguna
que no tiene una bomba de infusión continua?
¿Hay alguna forma de
sí. Cuando como un tips? Esta pregunta, cuando revisé
El script,
yo dije, chuta, esta pregunta no sé cómo enfrentarla, pero logré enfrentar. Hay dos maneras que la podemos enfrentar, ¿cierto? Las dosis, para que ustedes sepan, la noradrenalina no tiene dosis tope, ¿cierto? Uno tiene dosis del 0,03 hasta dosis infinita y más allá, pero uno generalmente se detiene antes porque obviamente hay, tiene muchos efectos adversos, claro. Dosis muy alta. Pero tienes toda la razón cuando uno plantea, ¿y qué pasa si estoy en un hospital periférico, en un SABU y el paciente está hipotenso? Y lo busqué. Y hay dos planteamientos principalmente. Uno, el push dose o dosis de rápida acción, ¿cierto? Que hacen bolito, ¿cierto? O iniciar a cuenta gota. Entonces, vamos por la primera, ¿cierto? Hay estudios donde se han visto que el uso de push dose, o sea, de principalmente de felinefrina o epinefrina, o sea, adrenalina, ¿cierto? Diluido, ¿cierto? No una dosis directa, sino que diluido en un suelito.
No, por favor, pasar, la ampolla endovenosa.
Cierto, no la ampolla endovenosa, sino pasar 30 gamas, ¿cierto? O sea, una dilución de 1 en 10 y después volver a diluirla, ¿cierto? Logra generar dosis adecuadas y logra generar... presiones adecuadas, efectos que duran entre 3 y 5 minutos, ¿cierto? Y eso es lo que va a durar. Entonces, si estoy, por ejemplo, en, no sé, en el SAR de Miraflores aquí, ¿cierto? Que está cercano, 10, 15 minutos, puedo mandarlo con push dose de adrenalina diluida, ¿cierto? Vuelvo a repetir, diluida, claro, ¿no?
Porque no, la ampolla que es de 1 miligramo son 1000 gamas. Entonces, si uno... Hay varias formas de hacer la push dose, pero, por ejemplo, si uno lleva una con 19, van a quedar 50 gamas por cc. O si Exacto. uno hace una doble dilución de 1 en 10, 1 en 10, Exacto. quedan como en 10 gamas y ahí uno...
Y uno puede ser uno, más seguro administrar, ¿cierto? Claro. Porque si pasa la ampolla directa de adrenalina, al paciente le vamos a aumentar la mortalidad. Claro. Entonces, por favor, que quede claro, nunca adrenalina directa. Y eso logra generar, mantener acciones, y eso está estudiado. De hecho, en el Emergency Medicine del 2022 se estudió el uso de push dose y mostró que no había disminución de la mortalidad ni aumento. Entonces uno dice, es un mecanismo seguro cuando no tengo una bomba.
Claro, ¿cierto? Como puente.
Como puente. Pero ese estudio igual es importante, que algunos habían iniciado en 40% drogas antes, otros iniciaron rápidamente posterior. Entonces se apoya más la idea, ¿cierto?, de venir a pasar para salvataje mientras llega a un centro que pueda resolverlo. Y la segunda punto importante es mencionar, ¿qué pasa si estoy en Puerto Saavedra y no tengo una bomba de infusión continua? Ya, venirse con push dose de un lugar que está a una hora ya es más complejo, es riesgoso, ¿cierto? Pero existen otras formas, ¿cierto? Las gotas, ¿cierto? Cuando uno va a la... Uno, en los servicios de urgencia, todo para pasar un medicamento, tengo que tener una bajada de suero. Y todos tienen una bajada de suero que yo depende el apriete que le dé, salen una cantidad de gotas hora. O puedo tener el gotero que se conecta a estas bajadas de suero y puedo contar la cantidad de gotas o programar la cantidad de gotas minuto o gotas hora. Entonces es una manera más fácil. ¿Y cómo calculo eso? Entonces uno dice, ¿cierto? Y esto uno lo aprende porque la práctica, porque de repente venían de la nada, venían pacientes así, drogas pasando. Es la dosis súper simple, ¿cierto? La dosis que yo le quiero pasar, por ejemplo, si yo quiero pasarle 0.03 gamas kilo, entonces lo multiplico 0.03 por el kilo, por la forma en que estoy diluyendo, ¿cierto? Si yo programo, por ejemplo, 4 miligramos o 8 miligramos de noradrenalina en 250 cc de suero, entonces multiplico 0.03, ¿cierto? Por los 70 kilos, por 250, y lo divido por la cantidad de gamas, ¿cierto? En este caso, si son dos ampollas de noradrenalina, van a ser 8.000 gamas, ¿cierto? Y eso me da un valor, que es 0.6, ¿cierto? Y si eso lo multiplico por 60 para cultivar por hora, me va a dar 3.9 ml hora. Y tengo que recordar que un ml tiene 20 gotas. Entonces, si yo tengo 3.9, y ahí lo calculo a 4 para hacerlo un poco más fácil.
Claro, para no enredar más las cosas de la que ya están.
Las cosas, ¿cierto? Multiplico 4 por 20 y me dan 80 gotas, ¿cierto? Entonces yo sé que en una hora tengo que pasarle 80 gotas. En media hora, digo, en 30 minutos tengo que pasarle 40 gotas, ¿cierto? Y así puedo sacar una regla de 3 simple para calcular cuántas gotas minuto. Y con eso yo puedo calcular al ojo más o menos cómo trasladar al paciente de manera segura sin una bomba de infusión.
Ahí tienen entonces toda la audiencia. Que
no es tan fácil, pero saber que hay una fórmula matemática, de que hay opciones y que la bomba de infusión no es necesario tenerla si para hacer este puente hasta un traslado un hospital de referencia.
Totalmente de acuerdo. Ahora, si usted está trabajando en una urgencia y quiere invertir en algo, por favor, cómprese una bomba.
Exacto.
Que es algo barato que igual puede tener.
Eso. Exacto. Y las bombas vienen todas por comodato generalmente. Sí. solo uno compra las bajadas, así que mejor compremos bombas y evitemos los cálculos matemáticos que nos podemos equivocar.
Gracias, Jesús, por esta pregunta. ¿Tú cachai cuánto tuvo el doctor Vega practicando el tema de la, de
cómo responder la gota? Un algoritmo
de, un algoritmo de gota.
Bueno, esta está queremos bien. Mencionar que fue Gerson
esta pregunta.
Esta pregunta. Yo no me hago responsable.
Pero es verdad, porque a veces uno tiene ahí en el tanto sí. medicamentos que se vencen y a veces está la oportunidad de ocuparlo, pero.
Así que dice, si usted no está de acuerdo con que Gerson haga más este tipo de preguntas, déjenlo en los comentarios para ver si lo seguimos contratando o no.
La voy a seguir haciendo igual. Bueno, como lo último, la ¿sí? intubación.
Ya, bueno.
Como tenemos, ya hablamos de las definiciones de sepsis.
¿Pero cómo se intuban los pacientes sépticos? Porque aunque no tengan falla respiratoria.
Más que, bueno, también puedo hablar de cómo se intuba, pero saber que a quién intubamos,
claro,
cuándo, okay. por qué es importante, qué es lo que uno busca con la intubación. Porque por lo menos yo como médico general, antes de entrar a la beca, no tenía como tanta como conciencia de qué es lo que uno buscaba intubando a un paciente que está con sepsis, por ejemplo.
Exacto. Bueno, es una muy buena pregunta, de hecho.
Esta ha sido una buena pregunta, po, Gerson.
Todas son buenas preguntas.
Es un tema bien discutido, porque cuando uno de repente llega un paciente Glasgow 15 con alto requerimiento de droga y uno lo intuba, y llega uno y dice, ¿y por qué intubaste a este paciente? Y uno tiene que ir a explicar un poco. Para partir, solamente voy a explicar que cuando uno va a pensar en intubar, solo hay tres indicaciones de intubación, ¿cierto? No lo logro ventilar y por ende no puedo oxigenar y yo decido intubarlo, ¿cierto? El paciente no logra proteger su vía aérea, llámese paciente con motivo de conciencia, por un TEC, por una patología, intoxicación, alcoholismo, etcétera, ¿cierto? O una hemorragia digestiva alta. Y el tercero es cuando preveo que la vía aérea voy a perder por un choque anafiláctico o que la situación va empeorando rápidamente y no voy a tener tiempo posteriormente. Si yo concepto esos tres conceptos de intubación, voy a hablar de la parte de sepsis, ¿cierto? En la parte de sepsis yo puedo tener una gran cantidad de drogas vasoactivas. ¿Qué es lo que yo busco? Y eso es un poco lo que quiero que tengan en el concepto, ¿cierto? Cuando uno habla de shock, es un desbalance entre el consumo de oxígeno y el aporte de oxígeno, ¿cierto? Nuestro sangre, nosotros respiramos aire que contiene oxígeno, ¿cierto? Y el oxígeno anda por nuestras venas y arterias, ¿cierto? Es absorbida por la célula, hace toda su terapia, ¿cierto? En la mitocondria y genera ATP para nuestras células para poder vivir. Cuando yo no logro aportar la cantidad de oxígeno adecuado, me empiezo a morir, ¿cierto?
Claro, se crea este desbalance.
Se crea este desbalance, viene la parte acidosis láctica, ¿cierto? Cadena transportadora en una fase no aeróbica, sino cadena aeróbica, y nos morimos más rápido. Entonces yo que quiero salvar un paciente, no quiero que se me muera antes, ¿cierto? Y ahí viene el concepto de decir, pucha, de que todo lo que consume oxígeno dentro de mi cuerpo, ¿cierto? ¿Qué es lo que me consume más y que lo puedo frenar para que este desbalance no sea tan desbalance, ¿cierto? No puedo pararle el corazón porque si no el paciente se muere, ¿cierto? No, es un concepto, ¿cierto?
Se viene nueva intervención. ¿No?
Claro. Pero sí lo que puedo hacer es disminuir el trabajo respiratorio. Y si yo a un paciente decido intubarlo y le corto el trabajo respiratorio, eso quiere decir que el paciente le disminuí ya el 30% del gasto cardíaco.
Claro, que se va al diafragma.
Que se va al diafragma.
Eso lo deja ahí al corazón.
Se lo dejo al corazón, a los riñoncitos, al cerebro. Entonces mi paciente no tiene tanto desbalance y va a vivir más. Entonces el concepto general es un paciente, cuando yo veo que la situación va muy compleja, yo decido intubarlo para que bajarle el trabajo respiratorio. Siempre y cuando haya corregido todas las cosas antes, ¿cierto? No llega un paciente con séptico y yo lo intubo de entrada. No, pues el paciente lo volemicé, le inicié drogas vasoactivas, le inicié su antibiótico, le cultivé, busqué su
difusión. Bajé la fiebre.
Bajamos la fiebre, que también aumenta el consumo. Por cierto, si tengo fiebre, el paciente con 40 va a seguir con un mayor consumo de oxígeno. Cuando logré todas esas cosas que pude haber corregido, y a pesar de eso la cantidad de drogas vasoactivas siguen al alza, tengo pocas cosas que hacer. Y ahí es cuando decido intubarlo, ¿cierto? Intubo y bajo el trabajo respiratorio, porque es intubar y conectar a ventilación mecánica. O sea, al paciente sedado, conectado a ventilación mecánica, y le corto el trabajo respiratorio. Pero en ese concepto también hay que tener ojo, ¿cierto? Porque yo al paciente que intubo, en un paciente séptico choqueado, hay que tener mucho cuidado cómo lo voy a intubar, ¿cierto? Gerson lo tiene más que claro, ¿cierto? Que un paciente, ¿cierto? Que está choqueado, ¿cierto? Con una alta droga vasoactiva, o sea, sobre 0,3 gamas kilo minuto, ¿cierto? Que es una dosis que uno dice, ya de aquí para adelante mejor prefiero intubar para bajar el trabajo respiratorio. pero que lo intubo con esa cantidad de droga, un paciente taquicárdico compensando, mal perfundido, claro, ahí bien limitón, y voy y lo intubo como si fuera un paciente...
electivo para una cirugía, así como ponte tú, no sé, una
amígdala. Sí, una amigdalectomía, ese paciente en el minuto que los induzco, se muere. Así de simple. O que lo premedico, ¿cierto? Le voy a ir, voy, claro, y hago secuencia rápida de intubación y le premedico, ese paciente se me paró con el Fenta. Con las 100 gamas de Fenta que le paso, se me paró. Entonces es un paciente que yo me tengo que preparar a intubar, estar listo, porque ese paciente tiene un riesgo alto de mortalidad asociado al proceso de intubación.
Claro.
Entonces,
¿qué me recomiendas? Hay mucho más riesgo de hacer eventos y también algo que aprendí, diría yo, como de esta transición de médico general a la beca, se escucha mucho, de repente vienen de un hospital periférico y te empiezan a contar y dicen, y lo intubé y se paró.
Claro,
claro, es como, como clásico, es que, eso, porque no está mucho este concepto de la intubación fisiológicamente difícil, que es un capítulo que vamos a tener en algún momento, pero de considerar que es un paciente que es totalmente distinto a alguien que se opera de forma electiva.
Claro, exacto. O sea, los tiempos son distintos, la preoxigenación en un paciente que en apnea dura 6, 8 a 10 minutos, en un paciente séptico el consumo de oxígeno está tan bajo que va a durar 45 minutos, o sea, el efecto que me haga efecto relajante. Si lo premedico se me para, entonces yo probablemente no use premedicación, probablemente use dosis media dosis de los inductores y use y aumente la dosis del relajo neuromuscular. Porque el concepto general de la piedra angular de la secuencia rápida de intubación, ¿cierto?, es el relajo neuromuscular. Eso es lo que me permite, ¿cierto?, no dañar vía aérea, intubar y que sea más fácil. El inductor es para que no se acuerde, ¿cierto?, que le estoy intubando un tubo por la garganta, o sea, para evitar esa cosa traumática. Entonces, obviamente hay que tener los cuidados, prepararse, tener droga vasoactiva, tener preparado el equipo, estar preparado para lo peor mientras lo intubo, pero tener la seguridad. No lo premediques, usa media dosis, aumenta la cantidad de relajo neuromuscular y ese paciente probablemente lo logres hacer bien, no tenga problemas mayores.
Sí, súper. Totalmente de acuerdo. Oye, y así como para ir finalizando este tema, ¿qué cosas tú andas buscando en el paciente que ya estáis tratándolo como objetivo? Llámese, por ejemplo, en términos de lactato, por ejemplo, otras cosas más
hemodinámicas. Sí.
Por ejemplo, bueno, el tema de presión. ¿Tú buscas un target de
sí,
presión?
Uno busca un target, ¿cierto? Y uno va a decir, chuta, ¿qué? Porque a alguien se le ocurrió que PAM de 65 era el número, ¿cierto? Uno dice, no, PAM de 65. ¿Y a quién se le ocurrió? Y hay varios estudios de eso. El estudio más famoso se llama Sepsis PAM, ¿cierto? Que puso target de presión 65-70 versus 85-90 y se dio cuenta que realmente 65-70 era un límite seguro y que solamente un poquito de presión más alta, quizás en el grupo de pacientes enfermos renales crónicos.
O hipertensos que tienen la curva desplazada hacia la derecha.
Exacto. Pero generalmente uno busca 65-70. ¿Y de dónde partió de esto, cierto? Partió de las aortotomías. Le rompían la aorta un chancho, ¿cierto? Y veían en qué presión dejaba de perfundir los riñones. Eso era simplemente, y se dieron cuenta que sobre 65 el chanchito andaba bien. Y eso fue el estudio de CELSIS-PAM. Ese es mi objetivo.
Claro.
Objetivo 1, ¿cierto? Tengo que ir a corregir cosas, mis disfunciones, ¿cierto? Tengo que ir a corregir coagulación, hemoglobina sobre 7, ¿cierto? Tengo que ir a corregir coagulación, tengo que ir a corregir función renal, tengo que ir a buscar diuresis, ¿cierto? Yo, mi ideal, mi paciente que orine al menos 0,5 ml kilo hora, ¿cierto? Eso es lo que voy a buscar. O sea, en un paciente de 70 kilos, al menos en una hora que orine 35 ml, eso es lo que voy a ir a corregir, ¿cierto? Voy a ir a buscar lactato, ¿cierto? Que dijimos parte del bundle inicial, medir lactato. El lactato sobre 10 es mortalidad sobre el 90%. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cierto? Tratar de corregir el lactato rápidamente, cleanse el lactato, ¿cierto? Si logro tener un cleanse el lactato adecuado de los pacientes, logro mejorar mortalidad, ¿cierto? Estudiado posteriormente, no solo con lactato, o sea, en un hospital periférico, ¿cierto? Con
Llene capilar,
algo tremendo. Fácil de buscar, tremendo, tremendamente fácil de ubicar y de realizar en todos los hospitales y nodo y abusar, o sea, se puede hacer. Entonces, voy a ir a corregir presiones, voy a ir a corregir temperatura, voy a ir a buscar ventilación protectora si decidí intubar paciente, voy a ir a corregir disfunciones, voy a ir a hacer que orine, ¿cierto? Voy a ir a buscar lactato, lactato inicial, lactato corrección. Esas son mis metas que yo voy a ir a buscar, controlar la fiebre y lo más importante, ¿cierto? Que si inicio antibiótico y tengo algo desfocable, claro, tengo que
lo quirúrgico,
enfocarlo, ¿cierto?
Y convencer al equipo quirúrgico también.
Quirúrgico. El paciente no se va a mejorar por acto de magia de los antibióticos. Si el paciente tiene una obstrucción intestinal, tengo que ir a operarlo, porque ese paciente se va a mejorar después que lo desfoque, o sea, que le saque lo que le está provocando el cuadro séptico. Efectivamente, si es una pielonefritis, probablemente no voy a ir a operar nada, pero sí tratamiento antibiótico. Las cosas que yo puedo desfocar, tengo que ir a hacerlo. Esos son mis objetivos, ¿cierto? Perfusión adecuada. Y si uno ya se quiere ir a buscar cosas más, ¿cierto? Uno puede ir a buscar satura venosa central después que le pongo un central, ¿cierto? Satura venosa mixta si le pongo un Swan, ¿cierto? Delta CO2. Entonces son cosas que uno
más puede, pero
que son más avanzadas. En la urgencia, preocupémonos que el paciente orine, que tenga presión SPAM mayor a 65, ¿cierto? Le bajamos la fiebre, ventilación protectora, se lo deseamos.
¿Normalizar el higiene capilar?
Normalizar el higiene capilar.
Y con eso yo creo que...
con eso yo ya...
Nos damos por pagado. Sí.
Y avisar a la UCI para que el paciente pueda subir a su destino final y se siga el manejo correspondiente. Porque recordar que si la UCI... nosotros no hacemos el manejo adecuado, en la UCI el paciente va a tener mortalidad alta porque... nosotros somos los que tenemos que marcar esa diferencia, porque a nosotros no llega el paciente.
Exacto. No, súper. Yo, por lo menos, me divertí muchísimo en este capítulo. Creo que tú lo pasaste bien, ¿cierto?
Sí.
Con los dos jefes.
0-3.
¿Le quiere mandar un mensaje a Pelado que está en Toluno?
Pelado vuelve luego.
Eso no, pero todavía. Mensaje final entonces. Recuerden entonces siempre iniciar las medidas precoces, detectar al paciente de manera correcta, temprano, ya tomar el hemocultivo, iniciar los antibióticos, después de eso iniciar la carga de fluido, ya hablamos que ring el lactato, drogas vasoactivas, la noradrenalina, recordar cuándo tienes que bajar el consumo e intubar al paciente y no olvidar lo más importante, que es desfocar al paciente en caso que tenga algún foco.
Me parece excelente.
Eso.
Qué bueno que se haya entendido y que sean los mensajes para que todos podamos ir avanzando. Mortalidad, uno no lo revisa. Cuando uno lo revisa, las principales causas de muerte a nivel país, las causas infecciosas están... Si uno las suma todas, que son igual a sepsis, son mucho más que muchas patologías que hoy día dice...
claro, cardiovasculares.
Cardiovasculares, pero suma todas las
infecciosas,
las en el peso.
Y esa es su tarea. Así que eso...
Súper, muy buen
capítulo. Gracias por estar acá con nosotros, Claudio.
Muchas gracias. Deja terminar con la voz.
Sí, esta va a ser la foto de la miniatura.
Y la pistola.
Así que... quédate en los próximos capítulos, nos vemos y síguenos, deja nuestros comentarios, vamos a estar escuchando activamente. Y nos vemos en el próximo capítulo de tu podcast, Código de Urgencias.
Chao.